Okay, vamos a orar y después vamos a leer la Biblia juntos. Dios, gracias por ese día. Gracias por amarnos, por ser bueno con nosotros. Gracias por guiarnos. Gracias por permitirnos hablarte cuando oramos, nuestra mente. Y ahora, Dios, te damos gracias porque tú nos das tu palabra en la Biblia. Palabras que tú inspiraste, palabras que tú has prometido que son vivas y poderosas. Hoy deseamos nada más leer y entender tu palabra. Ayúdanos a hacer eso. Espíritu Santo, abra nuestro corazón para que podamos entender y acercarnos más a ti. En tu nombre oramos. Amén. Ok, estamos en el libro de Gálatas. Estamos mejorando, vamos a llegar al final y cuando lleguemos al final todos van a estar juntos y después vamos a cambiar de libro. Estamos en el libro de Gálatas, es una carta que Pablo, el apóstol Pablo, escribió a un grupo de iglesias en la región de Galacia hace muchísimo tiempo, iglesias que él había empezado y después estaba escribiéndole para contestar a una pregunta y la pregunta era: ¿qué te hace ser bueno? ¿Qué te hace tener valor? ¿Qué te da una identidad de una buena persona, tanto en tus propios ojos, en los pensamientos de los demás y más que todo, delante de Dios? ¿Qué te hace ser bueno o malo? ¿Qué te hace ser bueno o malo? Y él ha estado poniendo en esa carta hace un momento dos diferentes opciones, dos diferentes cosas que te puede ser bueno o malo, dos cosas para dos diferentes formas de hallar nuestro valor. Una forma es en nuestras obras, una de las maneras de hallar nuestro valor, nuestra justificación delante de Dios y nuestros propios ojos es en nuestras obras, por hacer las cosas buenas que sabemos que debemos de hacer, pero no hacemos las cosas malas que sabemos que no debemos de hacer, podemos tratar de ser buenos. Y eso es lo que normalmente todos tratamos de hacer. Pensamos que mejor que me porto, yo soy una mejor persona. Peor que me porto, soy peor. Mi valor depende de mis obras. Y Pablo ha estado explicando claramente hace un momento que eso no funciona porque nunca puedes cumplir con la ley de Dios, ni la ley de los demás, ni con tu propio código, tu propia ley, la cosa que tú sabes por adentro que deberías de cumplir. Y la segunda manera que nosotros podemos hallar valor de ser buenos, ser justificados delante de Dios, es por lo que Jesús hizo. En vez de lo que nosotros hacemos, podemos hallar valor delante de Dios por lo que Cristo hizo. Él vivió una vida perfecta porque nosotros no podemos vivir una vida perfecta. Él murió una muerte inocentemente en la cruz, pagando así el precio de nuestro pecado, de nuestra rebeldía contra Dios. Él resucitó de la muerte, y así dándonos el poder y la promesa de que nosotros podemos, si estamos en Él, ser perdonados, ser perfectos en los ojos de Dios y levantarnos de nuestra tumba algún día. Entonces, a pesar de que las obras no nos justifican, nuestras obras no nos justifican, y las obras de Cristo, lo que Cristo hizo, sí nos puede ser justos o perfectos o buenos delante de Dios, nuestro problema es que siempre tratamos por naturaleza de buscar y hallar nuestra perfección, nuestro valor en lo que hacemos. Y en el texto que hoy vamos a ver, Pablo se dirige a la tendencia nuestra de buscar nuestro valor, no en obras morales, de hacer cosas buenas, no hacer cosas malas, sino en obras religiosas. Él se dirige a nuestra tendencia de buscar nuestro valor, nuestro estado delante de Dios por nuestras obras religiosas. En otras palabras, es el pensamiento: yo soy bueno, ¿por qué? Porque soy un buen cristiano. Porque voy a la iglesia correcta, que se reúne en el día correcto y hacemos los ritos correctos de la forma correcta y me porto como un buen cristiano. La gente me ve y sabe, este es un buen cristiano. Nuestra tendencia, la razón que Pablo tiene que hablar de nuestra tendencia de buscar nuestro valor delante de Dios en las obras religiosas es porque nosotros tenemos la tendencia por nuestra carne, por cómo somos, de basar lo que somos, nuestro valor en lo que hacemos. Entonces, Si entramos en Cristo y entendemos que en Jesús nosotros, nuestras buenas obras, nuestro legalismo moral, que no tomo lo que no debería tomar, no hago cosas que no debería hacer, no fumo cosas que no debería de fumar, no hago eso y eso, y tengo mi lista y no los hago. Y si eso no nos puede hacer perfectos delante de Dios, entonces vamos por naturaleza al legalismo religioso. Ya no es legalismo moral, es legalismo religioso. Entonces, ¿qué trato de hacer? Trato de ser un buen cristiano y cumplir con todo lo que Dios quiere para mí, y así compruebo que soy una buena persona y que soy valorable para Dios, porque yo no creo que por eso que hay tanto desacuerdo entre todo el mundo religioso. Todo lo demás siempre no tiene la razón y uno siempre tiene la razón. Y sí hay diferencias grandes e importantes, pero muchas veces los pleitos entre las personas que están buscando a Dios vienen porque yo quiero comprobar que yo tengo la razón y tú no tienes la razón. Eso significa que yo estoy bien con Dios, yo estoy bien con Dios por cumplir con mi legalismo religioso. Y lo que Pablo va a decir en ese texto que vamos a ver es que nuestra tendencia es de ir, cuando buscamos a Cristo, es de ir de ser un esclavo. Recuerda la semana pasada, él habló de ser un esclavo de qué, un esclavo de la ley, un esclavo de tener que cumplir con todos los requisitos morales. No puedo hacer eso, no puedo decir eso, no puedo pensar aquello, no tengo que hacer eso, tengo que darte, tengo que hacer todas las cosas buenas y tengo que evitar todas las cosas malas. Ok, esa es esclavitud porque si no cumplo bien, tengo que seguir intentando a cumplir bien para demostrar mi valor como persona. Y si llego a cumplir, si siento que estoy cumpliendo bien la ley moral, ¿qué pasa? También soy esclavo porque tengo que seguir cumpliendo. Si no, caigo de valor, caigo de mi puesto delante de Dios. Entonces Pablo dijo que uno va de ser esclavo a la ley a ser hijo o hija de Dios. Y ahí terminamos la semana pasada, que uno es hijo o hija de Dios cuando entra en Cristo, libre de la esclavitud a la ley, libre para obedecer a su Padre, no para hallar su valor en sus obras, sino en Jesús. Es una libertad que viene por ser hijo de Dios. Y nuestra tendencia, lo que Pablo nos demostrará hoy, es que nuestra tendencia es de ir de esclavitud a ser hijos de Dios y volver, regresar a la esclavitud por buscar nuestra justificación en obras religiosas. Mire, si todavía no eres cristiano, si todavía no has tomado tu decisión de seguir a Jesús, de entregarte a Él, de arrepentirte y bautizarte, si todavía no has tomado esa decisión, lo que veremos hoy te ayudará porque tú tienes un enemigo que no quiere que llegues a ser hijo o hija de Dios. Y él va a tratar de llevarte al legalismo religioso, a buscar tu justificación delante de Dios, por llenar tu vida con cosas religiosas, para que te parezcas por afuera ser una buena persona religiosa, tan buena que los demás cristianos te miren y dicen, wow, si yo pudiera ser como él, si yo pudiera ser como ella, porque esa persona sí cumple con todas las cosas religiosas a que yo aspiro. Él va a tratar de hacerte sentir más religioso y nunca llegar a tomar tu decisión. Si eres cristiano nuevo, si hace poco tomaste tu decisión, Pablo hoy va a hablar de la tentación que tú tendrás, que a lo mejor tienes, que quizás ni sabes que tienes, pero es una tentación común para todos, de empezar a basar tu valor delante de Dios en obras religiosas y llegar poco a poco a creer que tú eres bueno y Dios te ama y tú vales algo, no porque cumples con la ley moral, ya has dejado cosas y tú sientes bien por eso, pero ni tampoco tanto por Jesús, sino porque tú haces las cosas religiosas de la forma correcta, con la gente correcta. Si eres un cristiano, yo puse cristiano nuevo, cristiano viejo, pero viejo no suena bien en el contexto. Entonces, si tienes tiempo de ser cristiano, mejor dicho, es aún más peligroso para nosotros. Porque más tiempo que tenemos de estar en el ambiente cristiano. No es cierto si tú has tenido tiempo de ser cristiano más tiempo. Siempre tenemos la misma tendencia de ser religiosos, de basar nuestra identidad delante de Dios en ser buenas personas religiosas, pero por estar más tiempo en el ambiente religioso, no lo vemos. Estamos más ciegos a eso, estamos más cómodos, más acostumbrados a las cosas religiosas. Hoy veremos cómo protegernos de no regresar a la esclavitud una vez que entramos en una relación con Dios. Mire, ese era el problema en Galacia. Eso es lo que ellos estaban experimentando. Por eso Pablo les escribió la carta. Porque ellos habían dejado la esclavitud a la ley moral que todos tienen. Y habían entrado en una relación con Jesús. Eran hijos e hijas de Dios. Y ahora estaban regresando a la esclavitud, pero de forma religiosa, siendo esclavos de la ley, en el caso de ellos, de la ley judía. Porque en la carta, cuando Pablo habla de la ley, él habla de los ritos judíos que ellos estaban adoptando en su adoración a Dios. Y ellos estaban hallando su justificación, su valor delante de Dios en hacer los ritos judíos. Y sentían que eran mejores cristianos. Entonces, la idea grande, después vamos a texto. La idea grande, solo Jesús, no la religiosidad, nos hace ser perfectos delante de Dios. Solo Jesús, no la religiosidad, nos hace ser perfectos delante de Dios. Busca Gálatas, o en tu Biblia, o en la pantalla. Gálatas 4. Vamos a empezar en el verso 4. La última parte que leímos la semana pasada, quiero repetirlo por dos razones. Uno, porque me gusta, es un buen texto, mejor texto de todo el libro de Gálatas. Dos, porque ese texto nos lleva al texto de hoy. Gálatas 4, vamos a leer todo hasta el 11 y después regresaremos y lo tomaremos por pedacitos. Pero cuando vino la plenitud de tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, a fin de que redimiera a los que estaban bajo la ley, para que recibiéramos la adopción de hijos. Y porque ustedes son hijos, Dios ha enviado el Espíritu de su Hijo a nuestros corazones, clamando, Abba, Padre. Por tanto, ya no eres siervo, sino hijo. Y si hijo, también heredero por medio de Dios. Pero en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos de los que por naturaleza no son dioses. Pero ahora porque conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios, ¿cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles y elementales, a las cuales desean volver a estar esclavizados de nuevo? Ustedes observen los días, los meses, las estaciones y los años. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Okay, empezamos por ver que cuando uno entra en Cristo, cuando tomas tu decisión de arrepentirte y bautizarte, es el gran momento de tu vida, porque tú entras en Jesús y Dios te adopta en su familia y tú te conviertes de enemigo de Dios a hijo de Dios. Increíble, en un momento Dios te toma en su familia como su hijo adoptivo, te adopta en su familia, es increíble. Y dice que Dios pone su Espíritu en nuestro corazón y nos da la conexión con Él. Y en el 7 termina, y si tú tienes la duda, ¿por qué has estado diciendo esclavo e hijo hasta el momento? Y en el texto dice siervo e hijo. Sería una buena pregunta si la tuviste. Mire, yo regresé a buscar en los diccionarios griegos porque me parecía raro que en esa traducción decía siervo. En el 7 dicen, ya no eres siervo. Si quieres poner el 8, eran siervos. En el 9 dicen, a estar esclavizados. Ahí dice esclavos. Pues la palabra que usan en todos los lugares donde dice siervo, esclavizado, es la misma palabra y significa esclavo. Cuando lo tradujeron siervo, quitaron un poco de lo que era la palabra. En el verso 9 dice esclavizados, ponen lo que significaba en el tiempo de ellos, pero es la misma palabra que usan en el 7 y en el 8, que también en el 9 usa como esclavo. Entonces la palabra significa esclavo. Decir siervo quita un poco del peso de lo que Pablo está diciendo. Entonces yo voy a decir esclavo cuando leo eso. Y dice en el 7 que ya no eres esclavo, sino hijo de Dios. Has dejado la esclavitud y ya eres hijo de Dios. En el verso 8 dice, pero en aquel tiempo, ¿cuándo? Antes de ser salvos, antes de tomar su decisión, en aquel tiempo, cuando ustedes no conocían a Dios, eran siervos, eran esclavos de los que no, por naturaleza no son dioses. Dice que antes eran esclavizados. Y regresa a ese tema. Dice, eran esclavos, ya son hijos. Y después dice, ok, que recuerda lo que acabo de decir. Antes eran esclavos. ¿Eran esclavos de qué? De lo que no son dioses. ¿Qué son lo que no son dioses que nos esclavizan, que ponemos en el lugar de Dios? Empieza con ido y termina en olos. Ídolo, son ídolos que toman el lugar de Dios en nuestro corazón. Dice, ustedes eran esclavos de los ídolos, de las cosas. Quizás eran figuras, quizás eran sus hábitos, quizás eran personas, quizás eran su riqueza, su dinero, su posesiones, lo que fuera, su familia, su pasatiempo, lo que sea que nosotros ponemos en el lugar de Dios. Dice, eran, antes de conocer a Cristo, eran esclavos de ellos. ¿Por qué? Porque esclavos. ¿Qué dijo Jesús en el Evangelio de Juan? El que practica el pecado es esclavo del pecado. Nosotros ponemos cosas en nuestro corazón y buscamos propósito y satisfacción y valor y gozo en ellos, y obedecemos a ellos en vez de obedecer a Dios, y nos sacrificamos la vida por ellos esperando que nos hagan felices, que nos hagan satisfechos, que nos den propósito, y a final de cuentas nos esclavizan. Y Pablo dice, eran esclavos. Tu valor dependía de cómo te portabas, de cómo obedecías a tus ídolos, de qué tan buen padre o hijo o esposo o empleado o persona o deportista o trabajador o jefe, o de qué tan bueno eras. Tu valor dependía de eso, y eso te esclavizaba. Pero ahora, en el verso 9, que conocen a Dios, o más bien que son conocidos por Dios. Tenemos que parar ahí. Mire lo que dice, que cuando uno es hijo o hija de Dios, es lo más. Tenemos que sentir lo increíble de lo que Pablo está diciendo. Dice que cuando nosotros conocemos a Dios, dice que ustedes conocen a Dios y decimos, sí, yo conozco a Dios. Dice, espérate, Dios te conoce a ti, eres conocido por Dios. Piénselo, cuando uno es hijo o hija de Dios, el Espíritu Santo habita, mora en ti, y Dios te conoce. Te conoce porque está unido a Él. Dios te conoce. ¿Qué es lo primero que Adán y Eva trataron de hacer con Dios cuando pecaron, cuando rebelaron contra Dios en el jardín de Edén a principio de la historia? Se escondieron. No querían ser conocidos por Dios porque estaban rebelando contra Dios. Nos escondemos de Dios. Pero cuando tú y yo realizamos que en Cristo nosotros somos, que Dios nos ve como sus hijos amados, perfectos en sus ojos, que Él está totalmente feliz con nosotros, se quita la vergüenza y podemos decir, ok, está bien, Dios me conoce. Todo lo que soy, lo malo que soy, las cosas que siento, que pienso, que hago, que a veces son buenas, pero muchas veces no son buenas. Él me conoce y está bien, me ama, me acepta. Qué increíble ser hijo de Dios. Y Pablo da el contraste, porque dice, eran esclavos, ahora son hijos que conocen a Dios, son conocidos por Dios. ¿Cómo es que se vuelven otra vez a las cosas débiles, inútiles, elementales, a las cuales desean volver a ser esclavizados de nuevo? ¿Cómo es que van a volver a la esclavitud? ¡Qué locura! Son tontos. ¿Qué están pensando? ¿Alguna vez has escuchado de una historia de un país que tenía esclavos, de un esclavo que era esclavo, después el dueño, por la razón que fuera, lo adoptó y lo puso en su familia, en su casa, como su hijo? Y después de un tiempo, el hijo que era esclavo dijo, no, quiero volver a ser esclavo. ¡Qué locura! Jamás hemos escuchado de eso porque jamás ha pasado. Si fuera la historia de un libro, el libro no se vendería, la película no sería vista por nadie. Es una mala historia porque es una locura, es una tragedia. Y Pablo dice, eso es lo que ustedes están haciendo cuando regresen al legalismo no moral, sino al legalismo religioso. Quizás parece ser mejor, más bonito, en vez de ser esclavo de tus buenas obras, eres esclavo de portarte bien como un buen cristiano. Y todo el mundo te ve y dice, qué buen cristiano. Pero Pablo dice, eres un esclavo. Tu puesto delante de Dios depende de qué tan bien cumples con tu religión. Eres un esclavo y has dejado de ser hijo. Y después en el 10, y aquí es donde sabemos que él está hablando de regresar a esclavitud, y la esclavitud a la cual él dice que están regresando es la esclavitud a la religión, al legalismo religioso. Él dice, ustedes observen los días, los meses, las estaciones y los años. Está hablando, está refiriendo a las costumbres judíos, a cómo los judíos antes adoraban a Dios. Y él está diciendo, ustedes están volviendo, regresando, aunque ustedes no eran judíos, están adoptando los ritos y todo el sistema de adorar a Dios de los judíos. Porque ellos te han convencido que eso te va a agradar más a Dios. Entonces lo están adoptando y están basando tu justificación, tu valor delante de Dios en tu religiosidad, en cómo cumples con la religiosidad. Y si tú dices, ¿para qué hemos estado estudiando eso? Nadie aquí tiene la tentación de regresar a la ley antigua, de observar la ley de los judíos. Tal vez tú sí, yo no, pero entonces ¿para qué estamos hablando de eso? ¿Qué tiene que ver con nosotros? Pues nosotros hacemos lo mismo, pero se ve diferente. En vez de regresar a la religión judía, nosotros ponemos importancia en cómo practicamos nuestra religión. A veces cosas buenas que deberíamos de hacer, a veces cosas que no importan, pero no es importante. El tema no es si tenemos la razón en lo que hacemos o no, sino en la importancia que ponemos en cómo practicamos nuestra religión, en cómo servimos a Dios. Y en vez de servir a Dios como un hijo que es justificado por Jesús, que tiene todo su valor por Cristo, servimos a Dios de la forma que servimos a Dios, y en eso y por eso sentimos que estamos bien con Dios, que Dios nos ama, porque no somos como aquellos que hacen las cosas diferentes. Y tal vez ellos están equivocados, tal vez no, pero ese no es el asunto. El asunto es que nosotros ponemos nuestro valor, buscamos nuestro valor en cómo practicamos nuestra religión. Y voy a leer algunos ejemplos de cómo hacemos esto hoy día. Tal vez algunos te van a tocar a ti y tú vas a decir, y tu primera reacción va a decir, sí, pero yo hago esto, pero es lo debería de hacer, es cierto. Recuerda, el asunto no es si algo es bueno o malo, el asunto es poner valor en eso, hallar tu valor delante de Dios por practicarlo de esta forma. Una de las cosas en que ponemos nuestro valor por practicar la religión es por ser diferentes en ambientes religiosos, en el vestuario, en el vocabulario, en el estilo de música, en cuando estamos en un ambiente religioso es como si fuéramos una persona diferente. Yo jamás iría a la iglesia de jeans, pero el resto de la semana ando de jeans, yo cambio. Entonces yo hallo mi valor en eso, que me porto como un buen cristiano. Hay más hermanos y aleluyas y amén por 2 horas de los domingos, y el resto de la semana hablo como una persona normal. ¿Por qué? Porque estoy basando mi justificación en mi apariencia religiosa. A veces es por evitar ciertas cosas malas, pero no estamos convencidos que son pecados. Y ahora, hoy, el asunto no es si son pecados o no, pero cuando nosotros decimos, un buen cristiano nunca iría a bailar, un buen cristiano nunca tomaría un vino con su cena, un buen cristiano nunca escucharía esta clase de música. Ok, estamos basando nuestro valor delante de Dios en ser un buen cristiano. A veces es no llevarnos con gente mala que nos va a contaminar. Yo nunca iría a este lugar. Un buen cristiano nunca iría ahí. Yo no me llevo con esas personas, son malas. A veces es apegarnos a ciertos ritos, ciertos días, ciertas formas de hacer las cosas. Correctamente o incorrectamente, no importa. Voy a la iglesia todos los domingos, todos los sábados, todos los jueves, todos los viernes. Tomo la Santa Cena cada mes, cada año, cada domingo. Usamos una copa en la Santa Cena. ¿Sabe que hay iglesias en que basen su justicia, su valor delante de Dios, en que todos comparten la misma taza, la misma copa en la Santa Cena? ¿Alguien puede decir, guácala? ¡Qué horrible sería! Bueno, pero esas son las cosas de diferencia que nosotros ponemos y basamos nuestro valor delante de Dios, en que yo hago las cosas correctamente como Dios manda. Lo malo, otra vez, no es en si cómo practicas tu religión es la forma correcta o no. Lo malo es hallar tu valor delante de Dios por medio de eso. Entonces te tengo que preguntar, ¿cuáles son los tuyos? Yo no tengo. Ok, espera por un segundo. Cuando cierras los ojos y piensas en la pregunta, yo soy un buen cristiano porque... después viene a la mente, ¿por qué hago eso? Porque me... Cuando mires de menos a otros, a otras personas de fe, porque ellos hacen cosas diferentes de ti, el menosprecio es señal de que yo baso mi valor, mi justificación, mi identidad en cómo hago las cosas, porque menosprecio a los que hacen las cosas diferentemente. Otra vez, ¿cuáles son tus hábitos religiosos en los cuales hallas tu valor? Y Pablo termina por decir algo muy fuerte en el verso 11. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. Temo que quizás he trabajado en vano por ustedes. ¿Por qué dice eso? No les está diciendo, deberías cambiar eso un poquito. Le dice, no, pasar tu valor delante de Dios en cómo practicas tu religión te hace perder todo. He trabajado en vano con ustedes. Si ustedes van a ir de esclavos a ser hijos de Dios y después van a volver a la esclavitud y van a ser esclavos religiosos, ¿para qué pasé por Galacia? Hubiera tomado otro camino, hubiera ido a otro lugar, hubiera hablado con otras personas que quizás hubieran estado contentos solo siendo hijo de Dios, que no volverían a la esclavitud. Y si tú dices, no es la gran cosa hallar mi valor en mi religiosidad, Pablo diría, no, es una gran cosa. Nuestro valor, si somos hijos e hijas de Dios, tiene que ser hallada nada más y nada menos en lo que hizo Jesús, en la identidad de Cristo, no en nuestra religiosidad. Y esta es la clave, esa es la solución. Esta es la solución, es ser como Cristo. No imitar a otras personas religiosas y tratar de ser como ellos y después basar nuestra identidad religiosa en que yo soy como aquellos, yo soy parte de ese grupo, yo pertenezco aquí, yo soy todos igual, todos hablan igual y se visten igual. Y ser como Cristo, como era Jesús, él tenía una relación verdadera con el Padre, él representaba a Dios a un mundo perdido, él hablaba de su Padre, él traía gente al reino de su Padre, pero su relación con Dios no era definida por su religiosidad, no era definida por su vestuario, no era definida por su vocabulario alta y religiosa, no era definida por apartarse de gente mala. No era definida por guardar las costumbres religiosas de su día. De hecho, él no hacía eso. Él no guardaba las costumbres religiosas de su día. A propósito, lea los evangelios. A propósito, Jesús, no, él quebraba las tradiciones de la gente religiosa. ¿Cuándo hubiera sido más fácil para él decir, está bien, lo voy a hacer? Nadie se va a lastimar si yo sigo esa costumbre y no me van a matar, porque por eso lo mataron, por no cumplir con las costumbres religiosas de su día. Pero él a propósito quebraba las tradiciones. ¿Por qué? Porque él quería hacer despertar a la gente. Leen los evangelios cómo él hablaba a la gente religiosa. Él hablaba con ternura y con pasión y con una invitación al reino, a la gente lejos de Dios, a las prostitutas, a la gente que eran ladrones. Pero a la gente religiosa les insultaba. ¿Por qué? Porque quería hacerle despertar de que ellos estaban igual de lejos de Dios que la gente mala, por basar su identidad y su valor delante del Padre en su religiosidad. Él quebraba las reglas, se llevaba con la gente mala, en los lugares malos, gente que estaba haciendo cosas malas, tratando de ayudarles a conocer a su Padre, y ofendía a propósito a los religiosos. Porque Él nos vino a enseñar lo que Pablo está diciendo, que no es por ser esclavos de cierto sistema de religión que Dios nos ama. No está buscando la iglesia correcta, no está buscando la forma correcta de adorar a Dios, y cuando todo se encaja bien, ya voy a estar bien con Dios. En Jesús hallamos la perfección del Padre, aun cuando estamos equivocados en cómo practicamos la religión. Entonces, ¿qué debemos de hacer? Si no podemos hallar justificación y valor por cómo practicamos nuestra religión, de hecho, si hallamos esclavitud en eso, ¿quién quiere ser esclavo? Nadie. ¿Qué debemos de hacer? Debemos, cuando entramos en Cristo, no regresar a la esclavitud, no ser religiosos, no basar nuestra identidad en la religión. Si tú no eres cristiano todavía, si no has tomado tu decisión, por favor, no te hagas más religioso. No trates de ser como nosotros. Sé hijo de Dios. Sé hija de Dios. Entra en la relación con Él. Entregarte a Él. No tienes que cambiar tus hábitos y acostumbrarte a algo nuevo y ser diferente. Tienes que entregar todo tu ser a Él. Y en Él hallarás la perfección del Padre. Por eso siempre termino por decir, si no has tomado la decisión de arrepentirte y bautizarte, eso es lo que necesitas hacer. Y cuando está listo, solo tiene que decir a alguien aquí. Si eres un cristiano, si has tomado tu decisión, la tentación para nosotros es constante. De empezar a pasar nuestra identidad en cómo practicamos nuestra religión. Entonces, lo que tenemos que hacer, uno, identifica las religiosidades en que confías para tu justificación, que te da valor, que te hace sentir bien y hace superior a los demás. ¿Cuáles son? Segundo, arrepentirte de basar tu valor en ellos. A veces eso es ser como Jesús y dejar cosas que no tienen valor, entonces dejarlos. Otras cosas son importantes, entonces las vas a seguir haciendo, pero hazlas porque amas a tu Padre, no porque eso te hace ser un mejor hijo o hija de Él. Y después termina por basar tu identidad en lo que tienes en Cristo, no que también cumples con tu religión. Y después viva como hijo, lo que dijimos la semana pasada aplico hoy, viva como hijo o hija de Dios. Busca tiempo con tu Padre, lee la Biblia, ora, ayuna, habla con otros de Él. Da tu vida a estar cerca de Dios y ayudar a otros a estar cerca de Él. No a ser religioso. ¿Qué necesitas hacer? ¿Qué necesitas hacer para hallar tu justificación y tu valor en Jesús y no en tus obras, y no en tu religión? Vamos a tomar un tiempo, vamos a cantar. Sería un buen momento, si no has tomado tu decisión de seguir a Cristo, de empezar a pensar mientras que cantamos, de empezar a pensar, ok, ¿cuál es mi obstáculo? ¿Qué me detiene de tomar esa decisión? Solo piensa en eso. Si has tomado esa decisión, sería un buen momento, mientras que tomas la Santa Cena, sería un buen momento de hablar con Dios y arrepentirte, confesar a Él. Yo baso mi identidad, mi valor en esta área de mi religión. Quiero dejarlo. Quiero hallar mi valor, mi identidad, mi justificación en Jesús. Vamos a ponernos de pie. Vamos a entrar en un tiempo de arrepentimiento y cantar. Dios Padre, te damos gracias porque tú eres bueno. Gracias por amarnos. Gracias por tu Espíritu Santo que nos guía a ti. líbranos, Dios, de la esclavitud a la ley moral y de la esclavitud a la ley religiosa. Ayúdanos a encontrar nuestro valor en Jesús por lo que Él hizo. Porque nosotros nunca haremos lo suficiente para tener un poquito de valor delante de ti. Gracias por la cruz. En tu nombre oramos. Amén.